Amigas y amigos, tengan ustedes muchísimas gracias. Comienza en este acto, La Venganza Será Terrible. Voy a presentar, si me permiten, a mis compañeros Patricio Barton y el artista antes llamado Gillespie.
Buenas noches, es muy grato compartir esta velada con ustedes.
Buenas noches y les pregunto cómo andan.
Yo les respondo que bien.
Bueno.
Bien, pero con espíritu de víspera.
Sí, señor.
Porque, primero porque hoy es la víspera del día de la primavera.
Prácticamente ya.
Prácticamente ya, en este momento comienza. Con el clásico mal tiempo que lo caracteriza. Pero también es la víspera de nuestra presentación en el Teatro Regina, mañana mismo.
Sí, señor.
Sí, señor.
¿A qué hora, por favor?
20:30, ¿eh?
Estaremos 20:30 ahí, corriente no, Santa Fe 1235.
Sí.
Las entradas las pueden ver en PlateaNet, pero si no, directamente en lavenganzaseraterrible.com, que es nuestro sitio, ingresan y ahí están los links para sacar entradas.
Pero cuidado porque hay una seguidilla.
Sí, sí, sí.
El viernes.
Sí.
¿Dónde estaremos?
El viernes estaremos en Bernal.
En Bernal, atención.
Me parece que si no quedan entradas, está por ahí.
Bueno, pero ¿dónde es? Por las dudas, que yo quiera ir igual. Aunque sea, no entro a la función, pero me quedo para saludar al trío sin nombre.
Bueno, ya le voy a decir dónde es lo de Bernal. Mientras lo buscamos...
Mientras yo digo que el sábado...
Sí. Sí, el sábado tengo toda la información completa.
Por favor.
El sábado volvemos a Merlo, en el marco de la Feria del Libro de Merlo, el sábado. Atención porque el horario es un poquito más temprano que habitualmente.
Cuidado, Cuidado, Merlo... Porque es un horario casi diurno.
Sí, 19:30 estaremos.
19:30.
Me gusta ese
horario. A la oración, al caer la oración.
En la Feria del Libro de Merlo, en el Auditorio Homero Manzi, Avenida Constitución 152 Merlo.
Bueno, allí, atención, no olvidar lo de Merlo, ¿eh?
Sí, sí.
En cuanto a lo de Bernal...
Estaremos allí en La Moreno Teatro, que está en Belgrano 450... eso va a ser el viernes.
Sí, señor.
A la hora de siempre.
A las 9 de la noche.
9 de la noche, bueno.
Igual me dicen, me hacen señas que creo que quedan 3 entradas. Una cosa.
Bueno, y vayan y saquenla. Porque tengo otra información que es mañana, un poco más temprano que nuestro programa, porque es a las 19 horas.
Ah, bueno,
usted puede ir a este acto y después ir al programa. Y es en Librería Sudestada, que cumple 5 años. Y bueno, lo celebra en su librería de la calle Tucumán, 1533, a las 19 horas. Leerán poesía Nati Bericat, Zuleiga Snal, Gema Ríos, Esther Pineda y Cora Varengo, pero van a estar todos los muchachos de Sudestada, supongo.
Muy bien,
que harán brindis, vinos de honor, empanadas, bailongo, música... Y festejos. Así que esto, mañana, Tucumán 1533, 19 horas.
Muy bueno.
Muy bueno esto de que las editoriales abran sus propias librerías y viceversa, vio que también hay librerías.
Abran sus propias editoriales.
Sí, que están editando.
Claro que sí, señor.
Sí, sí.
Bien. Si usted quiere, pasemos directamente.
Por favor.
Vamos.
A la parte conceptual de este programa. No sin antes agradecer las atenciones que hemos recibido en nuestras presentaciones de
Santiago del Estero, la banda,
particularmente, y Tucumán.
Tucumán.
Sí. Bueno. Primeros auxilios. Atención, porque hemos recibido muchas consultas de personas que se rompen el alma distintas maneras.
Cada vez más. Yo creo que la gente cada vez...
Y acá tenemos qué hacer y qué no hacer ante cada tipo de accidente doméstico. Y comienza diciendo este opúsculo que la prevención es siempre la mejor opción, pero ciertamente por muchas precauciones que tomemos, los peligros existen, los incidentes ocurren, y ahí una media hora de pésima literatura. Diversos estudios, sospecho, yo cada vez que oigo...
Sí, porque aparte no dicen cuáles.
Diversos.
Es tan confuso esto.
Reflejan que un accidente doméstico sufrido por los niños tiene diferentes causas, por orden de incidencia. Caídas, intoxicaciones,
también.
Alergias e irritaciones, quemaduras, sí. Incendios, explosiones, electrocución, asfixia, golpes y heridas. Me falta envenenamiento.
Sí. Bueno, agréguela.
Bueno, es una intoxicación. Claro
que no hayan
gravísima.
Mencionado envenenamiento, digo bueno, yo. Es, que,
creo que
he comido la comida de mi madre durante mi extensa niñez.
Creo que está en el capítulo de intoxicaciones, sí. Ya la más grave es envenenamiento. Sí, sí.
En este artículo te decimos qué hacer.
Bueno.
Y tenemos asesoramiento de la Asociación Española de Pediatría. Atención.
Una de las mejores.
No, no es cualquiera.
Sí, una de las mejores.
Y empecemos por la intoxicación, ya que usted quería envenenamiento.
Sí, sí, vamos.
Bueno, vamos, directamente. Para prevenir.
Ah, bueno, todavía no me envenené.
Para prevenir, no trate de no ingerir veneno.
Le va a decir que no esté al alcance de los niños.
Claro,
todo esto
todo,
que ya sabemos. Sí, ya lo sabemos todo. Contraten un informe
no
serio.
No deje que los niños... no permanezcan en habitaciones tratadas con insecticida. Pues, ¿quién trata una habitación
por favor,
con insecticida?
¿Pero cómo puede?
No, pero hubo un teatro, no sé si ustedes lo percibieron, no voy a decir cuál.
Sí.
Uno de los teatros que hemos actuado.
Sí, señor.
Que se ve que habían fumigado.
Oh, no me...
Y había mucho olor a veneno toda la función.
Y liquidaron 14
veneno de hormigas era el olor.
No sé de qué era, pero yo tuve arcadas por momentos, se lo digo así.
Yo creí que era por
pleno programa.
¿Pero vamos nosotros?
Sí.
¿Hace mucho?
No.
Yo creí que era por el perfume que me había puesto, las arcadas.
No era eso.
acá claro, hay un buen consejo que es evitar el empleo de estufas o braseros y cerrar las llaves del gas y todo esto. Pero... vamos, ya se envenenó usted.
Está bien.
Ya se, equivocadamente se tomó
algo.
Algo. Dice, primero, recoge lo que quede del producto ingerido y su envase y llévalo contigo.
Fundamental.
Si dejó algo, porque por ahí el niño o su esposo se tomó todo.
Sí, bueno. Sí. Igual el envase vacío puede servir también.
El envase vacío.
Sí, porque
por
ahí
eso,
dice.
Cuando usted ingiere veneno, no tire el envase.
No.
No, bueno, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque
en el
envase
está la indicación, dice, inducir al vómito. ¿Vio?
Claro,
¿qué dice?
Y entonces uno empieza a darle asco al tipo.
Claro, sí.
Recuerda con la mayor exactitud posible la hora de lo ocurrido.
Sí.
Oh.
Sí, porque según la hora, supongamos, si transcurrió media hora, usted puede vomitarlo.
Sí.
Si transcurrieron tres
un
horas.
Día, no.
Claro,
no.
Usted ya lo digirió, está en otra parte. El
pero,
veneno.
¿Cómo se dejó estar usted que espera tres horas para llevar al niño?
Es que ¿quién sabía que era veneno?
Ah,
nadie.
Pero si tiene la calavera con los dos huesos cruzados, bueno, ¿usted no se da cuenta que esto es veneno?
Después, acude al centro de salud más cercano. ¿Tiene que ser el más cercano?
Sí,
bueno, sí.
¿O puede ser el mejor?
No. Pero el mejor es que quizá usted viva
en
200...
Estados Unidos, claro.
No, claro sí.
Y capaz que no le da tiempo a llegar al mejor.
No.
Hay que ir al más cerca.
Cuidado con lo que no hay que hacer. No hay que darle de beber al envenenado agua, leche u otro producto.
Ah, bueno.
Es decir, nada.
Está bien.
Mi abuela decía que había que tomar leche.
Había que tomar leche.
Pero tu abuela...
Sí, bueno, pero...
En la antigüedad no había tanta remedios y tomaban leche.
Sí, decía, Patricio, si te envenenás, toma leche.
Y acá lo que dijo el señor, intente provocar el vómito de la forma que sea.
Sí, sí.
Hablando asquerosidades, poniendo cierto tipo de música, en fin. No darle importancia, esto no hay que hacerlo. Ah, no. Entonces, provocar el vómito, no hay que hacerlo.
¿Cómo que no hay que hacerlo?
Bueno. Sí, no hay que darle ni a beber agua, leche o nada, ni tampoco provocarle el vómito.
Qué raro.
Dijo lo contrario recién.
No, bueno, pero me equivoqué.
Bueno,
acá
pero
dice claramente que no hay que hacer eso.
Estamos en pleno
informe. Así que las personas que están induciendo al vómito a los envenenados de su casa... les pido perdón.
Sí, no, bueno, pero ya es
espero
tarde.
Que no sea demasiado tarde.
Ahora, qué raro que aconsejen quedarse con el veneno adentro del cuerpo en vez de expulsarlo.
Mire, yo...
No lo sé.
Bueno.
Acá otra cosa que dicen que no hay que hacer es no consultar...
Claro.
Dejarse estar, digamos.
Claro.
Atención, ¿qué pasa si la intoxicación es por gases?
Sí, ¿no? Bueno.
Porque usted
no, esa risa, no,
señor.
No.
Porque no se da cuenta, es de a poco eso.
Sí, claro.
Aleja al niño del lugar donde está el gas. Bueno, ¿qué sabemos?
Sí. No, no, pero a veces está en todos lados.
El gas está en todas partes. No. Como, pero, como tata Dios.
Sí.
No, pero por ahí es una hornalla abierta, señor.
No, pero, no, pero gases de como lo del otro día que le digo del veneno que habían tirado en el teatro, estaba en todo el escenario el olor.
Bueno, pero aléjese y respire.
Aléjese a donde me voy de la función.
Respire aire fresco,
digo,
donde pueda.
Chao, buenas noches, me voy.
Abra una ventana, saque la cabeza afuera.
Bueno, después hacerle respirar aire puro.
Exacto.
Eso sí, ¿eh? Córdoba.
No, pero no puede ir hasta Córdoba, salvo los cordobeses.
Y acude cuanto antes a un centro de salud. Pues ya fui antes.
Sí, bueno,
vino al mismo. Yo fui de nuevo. Bien, otra situación. Caídas y golpes sin heridas por ahora.
Claro.
Bien. Sin heridas. Primero, mantén a esto para prevenir. Para prevenir, bueno, mantén el suelo libre de obstáculos.
Bueno, sí.
No
sí.
Pongas escalera en tu casa. Una sola planta.
Sí, pero yo vivo en la cordillera de los Andes. Bueno, está todo irregular.
Igual ya vamos al tipo que se cayó y se golpeó. Porque...
Barandilla la escalera.
Sí.
Bueno. Protege las ventanas. Bueno.
Vio todo. Que ahora los
pero
ambientes...
Vamos, el tipo ya se cayó. Bueno,
sí, se cayó.
Se cayó. Ahí está. Ponele algo frío allá donde se golpeó.
Sí, señor.
Bien. Por ejemplo, hielo envuelto en un trapo.
Sí, señor, para desinflamar.
Ahí está. Esto para disminuir el dolor también, ¿eh? Y que no se forme una hematoma.
Sí, un hematoma, sí.
Si se ha golpeado la cabeza, pero no ha perdido el conocimiento, observa al niño. Siempre se trata
del
niño.
Sí.
Bueno, ¿qué pasa? Si es una persona adulta la que se golpea o un anciano, directamente lo dejamos que reviente.
No, pero ya se observa más o menos. Igual cuidado porque son los más traicioneros.
Ahora,
estos golpes, ¿eh?
Yo cuando era chico y me golpeaba me salía un chichón en la cabeza.
No me diga.
Y ahora no, los chicos no tienen más chichón.
Pero
no,
¿cómo que no tiene? Sale más fácil cuando uno es niño.
Exacto.
O uno se golpea más fácil.
Sí,
cuando uno
sí,
es niño.
Pero ahora no he visto niños con chichones.
Pero salga a recorrer las calles, basta con salir a la esquina.
Sí.
O a ir a la puerta.
¿A qué esquina tiene que ser?
No importa, cualquiera. Va a la escuela de un colegio, va a haber 3-4 pibes con chichones.
Bueno, creo que
pero
no.
Por favor,
que es algo del
seamos
pasado.
Serios.
Bueno, en el caso de que el niño se haya golpeado el marote, obsérvalo durante 24 horas. Así, fíjame.
No. Que lo tengan de observación, porque.
Clávele la vista. El niño se va a sentir un poco extraño. A mí, si me estuvieran mirando con ojos escrutadores pero, durante 24 horas.
Sí.
Me daría mucho miedo.
Mi abuela me decía que no había que dejarlo dormir.
Exactamente, eso se
claro.
decía.
Al que se golpeó la
incluso
cabeza.
Incluso vigila si presenta sueño fuera de lo normal.
Exacto.
¿Qué quiere decir eso?
Que si
un
se duerme...
sueño fuera de lo normal que dice, me soñé, por ejemplo, con...
No el sueño. Si, por ejemplo, se golpea y a los 2 minutos empieza a bostezar, y son las 10 de la mañana,
sí.
Bueno.
No lo deje dormir.
No.
Si vomita... Acude al médico de inmediato. En caso de pérdida de conocimiento,
sí.
Hay que llevarlo a urgencias inmediatamente.
Sí.
Si le duele...
La cabeza.
O lo que se haya golpeado.
Sí, bueno, pero...
Puedes administrarle, o sea, no se lo da para que lo tomas, se lo administra.
Se lo va dando.
No, se lo da.
Usted le dice, yo voy a cargarme del paracetamol.
Sí.
Y te lo voy a dar cuando lo necesite.
Bueno.
Eso se llama administrar. Hay que consultar siempre la dosis con el pediatra. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Sí, habla el pediatra?
Sí, soy el pediatra. ¿Qué pasa a esta hora? Sí.
Bueno, discúlpeme. Pero
¿quién habla?
Habla el padre del niño Franchetti Anselmo.
Bueno, pero Franchetti, a esta hora yo no tengo el consultorio
cerrado. No, pero estamos
cerrado.
Desesperados.
¿Quién es usted?
¿A dónde? La
¿quién
madre.
Ah, estamos usted
llamando,
la señora.
Sí, estamos llamando porque a las 11 de la noche, ¿a dónde vamos a ir?
Bueno, claro. Yo tengo una vida
no
también.
No sabemos qué dosis le tenemos que dar.
¿De qué?
Al pequeño Anselmo, de paracetamol.
Pero ¿qué importa? Paracetamol dele cualquiera, más o menos. ¿Qué le duele?
¿Usted no, se cayó, se golpeó la cabeza.
Se golpeó la cabeza.
Y dele cualquiera.
Estuvo a punto de perder el conocimiento, el poco que tenía.
No, bueno. Dele 200 miligramos.
¿Que le dé qué?
200 miligramos.
200 300. Miligramos, si viene de 500 la más chica.
Bueno, entonces dele de 500.
Bueno,
¿para qué,
pero,
¿para
no,
qué
no,
me
no,
llama?
No nos confunda.
¿Para qué me llama? Qué dosis le doy. Mire, si le doy 3 kilos de paracetamol
claro.
Y se queda seco el tipo.
No, a lo sumo va a dormir un poquito más. Pero dele todo lo que te diga.
Bueno, pero ¿para qué es pediatra usted? ¿Qué? Si nos van a atender así.
No, ¿sabe eso lo que eso es me usted? Pregunto yo
es
todos los días.
Es un irresponsable. Si llega a pasar algo con el nene, yo lo denuncio en la televisión.
Pero, señor,
la televisión.
¿Quién la manda a todos los programas? Sí. Bueno, golpes en los dientes. Ah, eso es interesante.
Sí, cuidado,
Los golpes en los dientes puede dárselos él mismo.
Sí.
O contar con la ayuda de un compañerito.
Sí. Bueno, sí.
Que le encaje un piñazo.
No, a veces se cae con la patineta o con la bicicleta.
Sí, se cae de para adelante.
Contra el cordón de la vereda y se le salen los dientes.
Sí. O sea, por eso estoy en contra del cordón de la vereda.
Y sí, bueno,
prefiero como era antes, que había zanja.
No, también, pero si se cae a la zanja, también.
No, pero no se rompe los dientes.
Bueno,
por lo menos.
Sí, pero es un problema.
Bueno, primero, lávese la boca.
No, sí, bueno, pero...
Antes de... Ah, no. Lave la boca suavemente con agua y observe qué daños se han producido. Ninguno. Con lavar la boca no
a veces
le
como
daño.
Hay presencia de sangre.
Usted el niño se asusta.
Si se ha roto un diente, busque el fragmento de diente, guárdelo en leche o en suero fisiológico.
Sí, sí señor.
Y traslade al niño al centro.
Pero a veces el niño se lo traga.
A veces son dientes de leche y le crecen otros nuevos.
Claro.
Vamos a decir.
Pero este niño ya tiene 23 años. Bueno,
claro, okay. Pero no le sale otro de
trasládelo
leche.
Trasládelo al centro, dice aquí.
Al centro de
salud. Al centro odontológico.
Claro.
Porque puede existir la posibilidad de pegar el trozo de diente.
Exacto.
Con un adhesivo especial.
Sí,
buenas
señor.
Tardes, doctor.
Buenas tardes, ¿cómo le va?
Mire, aquí tenemos a nuestro hijo.
Pero a esta hora viene también.
Y bueno, pero me acabo de caer.
Tengo una vida, soy odontólogo.
Claro, y quiere que le peguemos un pedazo de diente con un adhesivo especial.
Sí.
Sí, pero ¿qué importa?
El diente, no sé si es exactamente el de él, porque se agarró a trompadas con otro niño.
Sí, sí.
Quedaron varios dientes desparramados.
Una repartida.
A ver...
Sin que nosotros sepamos de quién
¿cómo?
Es cuál.
A ver, están adentro del vaso de leche. Ahí
claro, aquí está.
Sí, pero acá no se ve nada.
No,
está
no todo... me digas, Nahuel, que te lo tomaste el vaso de leche.
Y bueno, pero...
Dice, si no se ha roto,
sí.
Me refiero al diente,
sí.
Pero se mueve o se ha desplazado, debes acudir con el niño a un centro... Ya vine, estoy aquí.
Ya fui.
Discúlpeme, vengo de nuevo.
Bueno, por eso le digo...
Si falta algún diente,
sí.
Búsquelo
sí.
Y guárdelo otra vez en leche o en saliva, dice.
Claro, porque claro. Es el medio natural.
Sí, claro, bueno. Natural, pero ¿la saliva propia del niño o cualquier saliva?
No, puede ser cualquier, la de un padre o una madre puede
sí,
ser,
yo creo que
tenga el mismo ADN.
Sí. Sí, pero vio que hay personas que son de boca seca.
Sí.
Y si se la gasta
y le cuesta,
toda,
claro.
¿Sabe lo que es llenar un vasito de?
Sí, para guardar el diente.
Es más, cuando lo quiere hacer,
sí,
no tiene
que
no
escupir
le
como 20 veces.
Por eso, por ahí tiene que pedir colaboración a toda la cuadra,
claro,
que cada uno escupe.
No,
escupe un poquito
se
cada uno.
Se mezcla el ADN, se arruina todo el diente.
En caso de que el diente que se ha desprendido sea definitivo, o sea que se desprendió, chao.
No, definitivo son los dientes
que no son de leche.
De adulto.
Si está limpio.
Sí.
¿Qué sé yo? Está limpio los dientes. Se recomienda tomarlo por la parte más externa.
Sí.
E implantarlo suavemente en su lugar. Mirá vos.
Ay.
En el agujero.
Me está doliendo.
Uno mismo lo pone.
Sí. Pero ¿y qué pasa
pero
después?
Eso tiene un nervio.
¿Pero le sale de vuelta a la raíz?
Claro. Si está chucho, si el diente está sucio.
Sí, está sucio.
Por ejemplo, tiene pedazos de
fideos,
qué sé yo. Y nadie se atreve a reimplantarlo, guárdelo. Y acuda al dentista lo antes posible. Cuanto antes se realice la reimplantación, más posibilidades hay de que no se malogre.
Claro, bien, sí. ¿No? Qué bárbaro.
Cuidado porque creo que hay, lamentablemente, un tiempo máximo.
Sí, sí.
Que
bueno,
creo
sí,
que son claro. 30 minutos.
30 minutos es muy
poco. Sí, sí, decir 30 minutos.
Estoy de acuerdo con el señor. Sí, 30 minutos.
Cuidado, ¿qué no hacer? Si el diente se ha desprendido, es importante no frotarlo.
Ajá. ¿Por qué se le ocurre frotarlo ahora?
¿Qué sé yo? Para limpiarlo. Yo lo primero que hago cuando agarro un diente.
Sí, bueno. Se
frota. Para no eliminar la parte viva, la pulpa.
Claro.
Y el ligamento periodontal. Así que, en caso de que el diente sea desprendido, sea de leche, no debe intentar recolectar.
Claro,
el diente,
de leche. Sí, sí.
¿Para qué?
Sí, son dientes de mentira.
Y puede dañar el germen del diente definitivo.
Claro.
Al final. Usted está queriendo hacerle bueno. Bien y le hace un mal a su hijo.
¿Sabes? No, bueno, es que no
le sale después el diente verdadero.
Claro. y anda todo el tiempo con el diente leche.
Sí, queda ahora, los dientes definitivos, porque veo que eso tiene, el diente tiene un nervio, sí, que no lo ve, que va para adentro.
Por la raíz va el nervio.
Por eso, sí. Y el diente crece. ¿Cuándo y cómo el diente sabe que debe detenerse en el crecimiento y no como las morsas que le salen los dientes para afuera?
Bueno, porque tiene el hombre, el ser humano,
sí,
tiene un dispositivo.
Claro, que frena.
La rata no tiene, por ejemplo. Entonces la rata tiene que ir desgastando continuamente.
Sí, señor, con comida.
Para evitar, sí, el crecimiento excesivo. Sí. Cosa que el ser humano, afortunadamente, no tiene que hacer.
Bueno,
que
claro.
Sería una tarea distractiva.
Hay un dato que nosotros desconocemos.
Es una nueva tecnología que el ser humano tiene y la rata.
Claro.
Bueno, pero vio que había.
Por eso antes no le crecen las orejas todo el tiempo.
Bueno, pero.
En un momento se frena.
A usted todo le crece todo el tiempo.
No, es todo el tiempo.
Llega un momento en que ya no crece más.
Claro.
Disculpe que se lo diga, sí, de esta manera.
Hasta no. Algunas cosas se achican.
Bueno, pero está bien. Ahora, yo he visto en antiguos circos, por ejemplo.
Oh, sí. No, yo soy el loco del circo.
Ah,
sí,
bueno. Sí, estaba, sí, por ejemplo, el hombre rata. Que era un hombre que le crecían los dientes como la rata y le daban queso.
No,
le daban todo queso.
¿A qué circo iba? Mira, el circo de Soleil. Claro. Y nunca había un hombre rata.
No, pero
le crecían los dientes y le daban
queso.
Pero
eso es asqueroso.
Si lo vi, eso es asqueroso. Además, sí, para mí es mentira. El tipo se ponía unos dientes postizos y chao.
Pero ¿qué importa si es mentira?
¿Cómo que importa si es mentira?
¿Qué importa si lo creíamos?
¿Pero cómo iban a exhibir una criatura así para que se rían todos?
Sí, porque se hacía eso en los circos. Uno iba y pagaba para ver las cosas raras. Al hombre rata.
Heridas.
Sí.
Heridas. Para prevenir, bueno.
Basta de prevenir.
Basta de prevención.
Ya estoy herido.
Vamos directamente. Ay, si hubiera sabido. Ay, bueno. ¿Qué hacer? Lava bien la herida para quitar,
sí, señor,
restos de tierra u otras sustancias. Siempre con agua y jabón, ¿eh?
Sí, estamos, sí, agua y jabón. Porque el agua sola, sí, agüita sola no hace nada, ¿eh?
No. Seca la herida con compresas o gasas, sí, estériles. O sea, sí, que no sirven para nada.
No,
que. Bueno. En caso de que haya objetos clavados,
bueno,
acá vamos avanzando en dificultad. ¿Qué es esto que tiene clavado este niño? No lo extraigas.
Ah, lo dejas.
No le extraigas ese puñal, ya que puede estar taponando la herida y evitando el sangrado.
Claro, peor.
A lo mejor el niño se queda toda la vida con el puñal clavado.
Bueno, por eso se muere.
Y no pasa nada.
En las películas muchas veces saca el cuchillo el protagonista y después se muere.
Claro.
Le convenía dejarse el cuchillo puesto.
Nunca hay un sabio que le diga, no te saques
ese
cuchillo de medio metro.
Sí, lo que pasa es que es raro andar con el cuchillo clavado. Por ahí también se tiene que agachar porque se le cayó algo y se lo clava más adentro.
Sí, bueno, está bien. No se agache, es el otro consejo.
Sí.
Si la herida es grande y no deja de sangrar, presionala.
Sí, claro.
Como diciéndole, a ver si. Con apósitos estériles o un trapo limpio, un repasador.
Sí, señor, está muy bien.
Para parar la hemorragia. Y acude a un centro de salud. Pero ya viene esta noche como 500 veces.
Sí, basta. Señor, ¿qué le pasó?
Por si es necesaria la sutura.
Exacto. La sutura, coserlo.
Coserlo.
¿Sabe que hay
¿Cómo lo cosen, doctor, aquí? ¿Cuál es su técnica, digamos, para coser personas que vienen con una herida?
Bueno, la verdad es que cosemos poco.
Ajá.
Cosemos poco en general.
Son de poco coser. Aquí.
Somos de poco coser.
Tratan de evitar esa como un extremo, ya del final.
Claro. Y además que cuando hay que hacer sutura lo hacemos con pegamento. Ahora vio que se usa pegamento.
Sí, pegamento. ¿Qué usa usted?
Sí.
La gotita.
Claro, uso la gota pequeña.
Pega todo.
Me parece que usted dio con el pegamento adecuado.
Sí, se usa la gota pequeña. Lo que sucede es que, por ejemplo, a usted se le cortó acá. Tiene un corte acá.
¿Dónde?
Bueno, sí.
Bueno,
un ejemplo.
¿Dónde se va a cortar?
Sí.
Por un pelito, ¿eh?
Sí. Bueno. Y si yo le pongo el dedo, porque tengo que hacerlo.
Sí, ¿qué va a hacer?
Y tiene que apretar las dos partes.
Tengo que apretar las dos partes. Por ahí, si insisto mucho, me queda mi dedo pegado a su herida.
Ah, con la gotita, sí. Ha pasado.
Y nos tenemos que ir a vivir juntos.
Claro, porque. Y justo se vino a cortar ahí este muchacho.
Y bueno, y está uno pegado al otro.
Si la herida es profunda y se encuentra en una extremidad.
Sí,
una pierna.
Por ejemplo, muy bien, muy buen ejemplo de extremidad.
Bueno, una pierna.
Levanta la extremidad para ayudar a detener la hemorragia. Levanta
claro.
Para arriba.
Como colgado. Claro.
Porque
como
sí, claro. Colgado.
La parte donde está cortado, arriba.
Sí, claro, porque para que el
corazón... Para que no se desangre.
Sí, exacto.
Pero si justo se cortó en la mitad del cuerpo, en el ombligo, no puede...
Ahí tiene que... Es lo mismo. No sabe qué hacer, sí, es la verdad. Cuidado, el qué no hacer. ¿Qué no hacer de qué?
Con una herida cortante.
Una herida cortante.
No dice nada. Una sola cosa. No utilices algodón, alcohol...
¡Qué raro!
...polvos o pomadas sobre las heridas. ¿Cómo le va a poner pomada?
Sí, hay una de...
Pomada para los zapatos le ponen.
Mi abuela me decía que hay que poner aloe vera.
Pero escúcheme.
Cortaba una planta, dice... Mi abuela nunca fue a un hospital, ¿eh?
Sí, bueno, se pero ¿qué tiene?
Y murió a los 48 años.
Se ponía aloe vera para todas las heridas.
El aloe vera es muy bueno. Sí. Cada vez se descubren más propiedades.
Sangrado nasal. Muy interesante.
Sí, ¿no? Claro, sí.
Cuidado porque uno a veces está tranquilamente en un lugar y le empieza a sangrar la nariz.
Siente una humedad.
Sin causa previa.
Sí.
Sí, señor.
Mala señal, ¿eh?
Espontánea.
Espontánea.
Mala señal.
¿Sí? Uno es espontáneo, ¿vio? Sí. Y empieza a sangrar.
Puede ser alta presión.
Puede ser alta presión, sí, sí, sí. O puede ser, también perdone que hoy cite tanto a mi abuela, pero me decía que si uno hace un pacto con el príncipe de las tinieblas, le puede salir sangre a la nariz sin causa aparente.
Oh, mira. Acá dice, aprieta la nariz,
sí,
haciendo pinza con el dedo índice y pulgar, con la fuerza suficiente para que deje de sangrar.
Bueno, está sí. Bien, ¿eh?
Contrariamente a lo que se piensa que hay que poner la cabeza
antes
para atrás.
Antes decían que hay que poner la cabeza para atrás.
¿Cómo va a poner la cabeza para atrás?
Y sí. Bueno, y le ponían un papel para adentro.
Sí, claro. Le hacían un bollito con un papel o con un algo y se lo metían adentro.
Si transcurrido ese tiempo, entre 5 y 30 minutos.
Sí.
Si transcurrido ese tiempo la hemorragia no ha cedido...
Mm.
¿A dónde tengo que ir?
Al centro de salud.
Centro de salud,
salud más cercano.
La posición del niño debe ser sentado o de pie, con la cabeza en la posición habitual, es decir, sobre el cuerpo.
Claro, sí, claro. No para atrás.
No para atrás,
decíamos,
como creíamos.
No. Yo creía que era así. Sí.
Bueno, acá dice, fractura o dislocación.
Sí.
Oh. Hay que inmovilizar la parte lesionada.
Exacto.
Con una tabla.
Sí. Sí.
O cartones. Es muy difícil eso.
Y porque a veces uno tiende a tratar de acomodar más o menos como está el asunto.
Peor.
Peor.
Si pensás que el paciente puede tener una lesión en la columna, no lo muevas. En el caso de fractura abierta...
No, y por favor.
Chao. Acá dice, cuidado, ¿qué no hacer? No trate de corregir la deformidad producida por la fractura. No intentes devolver el hueso a su lugar. No.
No.
Solo
no,
tiene que hacer el médico. Me hacen empezar el tiempo porque lo grito.
Creo que ya empieza a soldar de inmediato. Entonces lo deja
mal
armado.
No, eso tiene que atenderlo uno que sepa.
¿Empieza a soldar de inmediato el cuerpo?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Ah.
Sí, tarda mucho. No des masaje sobre la zona afectada.
No. Encima que está quebrado le da un masaje.
Me acabo de romper una pierna. Sí. Tengo un turno con el masaje.
Y bueno, sí, pero yo no se lo puedo mover.
Discúlpeme, no, pero sabe
a
cómo...
A esta gamba trátemela con cuidado porque me la acabo de fracturar. Sí,
no, pero le va a doler un montón el masaje.
No le des alimentos o bebidas al paciente.
No.
No, eso no. En ese momento o ya nunca.
No, ese momento.
En ese momento, porque le puede caer mal.
Esguince o torcedura, lo mismo. Colocar hielo... qué sé yo, todas esas cosas. Y acá viene, cuidado, viene la parte quemadura.
Mm. Quemadura es gravísimo.
Bueno, para prevenir, ahí sí, prácticamente hay que hacer una vida de retiro espiritual donde no haya fuego.
Rodeado de agua.
Una vez que esta persona se quemó, procura enfriar la zona.
Sí, señor, está bien, porque le va a arder, que es una barbaridad eso.
Si la piel se ha levantado, una gasa estéril, que debemos tener, parece, mucho. ¿Qué no hacer? No le pongas ninguna pomada. Escúchame, acá los fabricantes de pomada
me
acaban de llamar y dicen, ¿qué hago
yo? Pero escúcheme,
con todas las pomadas que estoy fabricando y ustedes dicen, que en ningún caso la ponga.
Voy a la farmacia, los primeros 20 metros, sí, todas las góndolas son pomada para quemadura.
Pomada, tengo acá un Cuadriderm.
Sí,
sí. Sí, bueno.
Soy el dueño de la fábrica Cuadriderm. ¿Qué tal? Sí, Natalio, ¿qué tal? Cuadriderm.
¿Cómo le va? Sí, bueno, Cuadri.
Encantado. Sí, mire, pero nosotros estábamos vendiendo 1 millón de pomos al año.
Sí. Pero la medicina.
Desde que usted empezó a decir esas cosas, claro, no le vende un Cuadriderm ni a Mongo.
Porque la medicina progresó en otro sentido. Nos dimos cuenta ahora en el último congreso.
¿Y qué le pone a la
fue el último congreso? ¿La semana pasada?
Sí. Y sí, lo hicimos hace 10 días y dijimos basta de pomadas.
¿Y qué se le pone a la quemadura? Nada.
No se le pone, que más o menos se cura solo.
Ah.
Después dice, no despegue la ropa de la piel. Dejalo así nomás.
Claro, porque arranca todo.
Y no rompa la zampolla.
¡Ay, qué dolor! Sí.
No sé si me interpreta bien. Sí, sí, no. Lo que le quiero significar.
No, la zampolla, sí.
Descarga eléctrica. Si la víctima no se puede desconectar, si quedó pegado,
sí,
intenta separarlo con algún objeto de madera, plástico o goma.
Sí.
¿Qué le parece esto?
No, no,
bueno, sí.
Pero eso
no, eso no sirve. Pero
ese objeto de goma, ¿dónde lo sacó?
Es un machete.
Sí, bueno.
Trajo mi tío que era policía.
Sí, un cachiporra.
No, pero si no, un neumático, saca la rueda del auto.
Claro. Hay que agarrar pega con una goma.
Hay que agarrar.
No trato de agarrarlo usted, porque se va a quedar pegado usted también.
Claro.
Y así se hace una cadena.
Claro, porque lo van agarrando uno a otro.
Tiene que pegar un sillazo, que es de madera. La silla.
Ah, tiene razón.
Sí, y con eso
Una vez desconectado, sí, si el niño está consciente, trasládalo inmediatamente a un hospital. Si no está consciente, entonces no.
¿Y cómo no? Y bueno, sí, también no, lo digo.
Sí, igual también.
No, si está inconsciente, espera al servicio de emergencia. ¿Qué no hacer? Bueno, mientras haya corriente, no toque al niño directamente con la mano, como hemos dicho, para que la descarga eléctrica no le afecte a usted.
Sí, porque, claro.
Está bien, uno será el padre.
Y tampoco tirarle, por ejemplo, un baldazo de agua, porque el agua transmite la electricidad.
¿Por qué le va a tirar agua si está justo con
Hay que tener un palo o una caña de bajarigo para esos casos.
Y bueno, son buenos los flota-flota, ¿vio? Los que están en las piletas.
Sí, sí.
Porque eso es un material. Claro.
Sí, pero ¿qué?
Atragantamiento. Si el niño se ha atragantado y respira bien, entonces no se atragantó.
Disculpa. No, sí, sí.
Sí, tiene algo.
Si respira con dificultad, urgencias. Si se atragantó y no puede respirar, practica de inmediato la maniobra de Heimlich.
Sí,
sí, señor. La hemos mencionado.
La maniobra que usted lo agarra.
De atrás.
De atrás, lo agarra de atrás. Espera que el niño esté distraído.
Sí.
Y lo agarra de atrás, así, de parado.
Sí.
Lo agarra de atrás y le aprieta el estómago.
De un solo golpe seco. ¡Tac!
¡Ta, ta! ¿No? Bueno.
Hasta que expulse lo que tiene.
Y hasta que expulse lo que tiene.
Sí.
Y usted lo estimula. Escupi, escupi, le dice.
Sí, pero veo que le dicen mucho y no sabe cómo escupir.
No, nada. No.
Hay que aprender a escupir, hay que adiestrar al niño.
Y bueno.
Para que llegado el caso que sea atragante, aprenda a escupir. Bueno. No escupa así, ¡ay!
En vano.
No intente sacar el cuerpo extraño.
Con la mano.
Con la mano o dedo.
Sí, o dedo, sí.
Claro. Ya que puedes introducirlo del todo.
Claro, si
y
usted
bueno,
va con si el
lo
dedo.
Introduzco del todo, lo introduzco del todo.
Si es del todo, mejor. Ahora lo peor es que se vuelva a atragantar. Sí, claro. Peor.
Usa la acción de la gravedad. Cuidado, aquí tiene mucha importancia la gravedad. Poniéndolo boca abajo.
Sí, señor.
Sí, señor, colgado al niño.
Lo agarra de los pies.
Y claro, los pies lo agarra de los pies. Incluso puede llamar a un vecino o a un pariente. Sí. Lo agarra uno de cada pata
y
medio que lo sacude. Y mientras que una tercera persona le golpea la espalda.
Pero bueno,
de forma violenta.
Funciona, sí.
Está una
bien.
Cuarta persona puede estimularlo con gritos como los que ya se han descrito en el inciso anterior. Dice, y listo. Ahogamiento, lo mismo. Lo mismo, pero distinto. Cuidado cuando alguien se ahoga y usted guarda vida.
Sí.
Y lo quiere revivir. No haga lo que se llama compresión abdominal para expulsar el contenido líquido.
Líquido, claro, pues lo aprietan de la panza para que salga el líquido por la boca.
¿Y por qué no hay que hacer
y
eso?
Y porque por ahí le explotan todos los órganos.
¿Y qué hace entonces? ¿Lo deja lleno de agua?
no sé lo que hay que hacer.
Pero es como, ¿y el informe qué dice?
Me parece que lo dan vuelta, lo ponen boca abajo.
Creo que sí, claro. Voy a decir. Aquí está. No, sáquelo al tipo del lugar donde se está ahogando, eso es lo principal.
Sí, sí, por supuesto.
No,
sí.
O sea, no trate de hacerle respiración artificial abajo del agua.
No, no, desde luego.
No, por ti, sacarlo de a salvo.
Claro, sáquelo. Si está consciente y respira, bueno, váyase. Si no respira, ahí está la reanimación cardiopulmonar. Pulmonar.
Sí.
Y se avisa al 112. Hola, bueno, 112.
Sí, ¿qué tal? Sí,
mire, aquí le estoy haciendo la respiración artificial a una persona.
Sí, bueno, pero a esta hora no estamos atendiendo. Yo tengo una vida también.
No digo de falta, pero yo me acabo de ahogar.
Usted está viviendo su vida, sí, pero nunca atendiendo a las personas que...
Porque llaman horarios que por convenio... Yo no
soy el ahogado.
No parece si no
viene,
ahogado.
Bueno, si no vienen...
Estoy más ahogado yo que usted.
Corre peligro mi vida.
Acá hay algo interesante que dice... retire la ropa mojada...
Sí.
De la persona.
¿Por qué?
Séquelo y tapelo. O sea, cuando se ahoga una dama también.
Sí, por supuesto, señor.
Permiso, le voy a quitar esa.
Sí, bueno, pero.
Esa blusa mojada.
No, bueno, no, señor, por favor.
No tengo más.
Bueno, sí, creo que algo aprendí.
Más completo que esto no debe haber.
No, más completo que esto no. Hasta ahora fue el más completo.
Hemos salvado.
¿Cuántas vidas, dice usted?
Muchas vidas. Salvo por el señor.
Que nunca está disponible.
No, es que ¿qué clase de centro de salud más cercano es este?
Es que no es mi horario este, ¿no?
¿Sabe lo que pasa?
¿Qué atiende, señor?
Los médicos se están quejando de que cobran poco, por eso.
Eso es asunto mío. Yo le digo, yo a este horario no trabajo, tengo una vida. Ahora mismo, por ejemplo, tengo mensajes de oyentes que no sé por qué me lo mandan a mí.
Bueno, si son
de ustedes.
A repartirlo. ¿Usted tiene uno?
Sí, yo tengo.
¿Todos
tienen? Sí.
Bueno, mensajes que llegaron al 11-6585-5580 o que nos los han hecho llegar a través de lavenganzaseraterrible.com, nuestro sitio en internet.
Hola, soy Caro, dice. Maestro, ¿qué diccionario o recopilación de mitos griegos me recomienda?
Puede ser Los mitos griegos de Robert Graves, es una especie de diccionario. Y el otro, el del tipo que empieza con P, que ahora se lo voy a decir.
Bueno, acá agradece por el programa, les dejo un beso bajo la lluvia, dice. Bueno, muchas gracias. Bueno,
sí, sí. ¿Qué opina usted del escritor Bram Stoker? Dice alguien desde Montevideo. Qué raro, ¿no? Uh-huh. Que pregunte por Stoker, que fue famosamente el escritor que escribió Drácula.
Drácula, sí, tiene razón.
Y es una novela interesante, pero bueno. Sí, se puede leer con gusto.
Sí, pero ahora no sé qué otros libros escribió.
No, yo no conozco.
Es el único que conozco.
Conozco ese libro, nada más. Y que lo he leído con placer, podría decir. Dale.
Aquí dice, hola muchachos, en un programa donde hablaron del turismo en la luna, Gillespie habló sobre su temor por la aparición de algo. Me permito tranquilizarlo, ya que creo con total seguridad que solo puede aparecer perdido y flotando, Grandinetti recitando a Girondo. Dice, Dolina, ¿me complace con el pala pala? Dice Laura de Concepción del Uruguay.
A ver, sí, puede ser. Puede ser. Palda pulpero. Es un baile más que una canción, ¿no?
Muy bien.
El pala pala.
Buenas noches, venganceros. Luis de Fontana, Chaco, les habla. Al fin me animo. ¿Sabrían dónde puedo conseguir Damas y Disgresiones de Chesterton? No, la verdad que no.
Pero tiene que estar en cualquier parte, sí.
Dice, ojalá vengan por el Chaco. Ya vino Gabriel Rolón. Dice, es necesario que llegue su némesis, dice.
Bueno. Amigos, primera vez que escribo, soy Vero de Catamarca. Hace años que lo sigo gracias a un profe de estética y filosofía que hacía alusión a ustedes en las clases de la facultad. Escuché que vendrán a mi provincia, pero bueno, todavía no. Ha sido postergada.
Reprogramada, seguramente.
Reprogramada la visita a Catamarca, pero sí vamos a ir. Dice, hace años que quiero conocerlos, me gusta mucho su programa, los informes, las lecturas, la música, etc. Bueno, muchas gracias.
Ana de San Francisco, Córdoba, dice que es un espacio donde se mezclan el humor inteligente y a veces bizarro.
Bueno.
Refiriéndose a este programa.
Sí, sí.
La cultura general simplificada y amena y una excelente musicalización. Me hacen pasar hermosos momentos, dice todo esto tan lindo, Ana.
Bueno.
Buenas noches, Vengadores. Primero pude lograr sembrar el fanatismo por la venganza a mi hija de 22 años, dice. Segundo, ¿qué? Hoy estamos golpeando a tu puerta.
¿Quién es?
Somos de Catamarca, por favor, ¿eh? Y pide Misty, me pide que Misty, vamos a anotar,
bueno,
Misty. Bueno, Catamarca, pero, bueno, veremos cuándo vamos.
Sí, sí, lo haremos. Quiero agradecer mucho que tengan su propio podcast, porque siempre escuchaba los episodios que encontraba grabados por andá a saber quién, ¿no? Ahora los disfruto mucho más. Son una gran compañía para mí los fines de semana. Lili Becerra, filma.
En Spotify nos buscan como La Venganza Será Terrible Oficial, ¿eh? Y si no, bueno, en lavenganzaseraterrible.com.
Sí, tengo...
Sí, justo acá dice, los escucho en Spotify, camino al trabajo todos los días, me hacen reír mucho. Me gusta cuando Gillespie presenta el momento de Brasil en la música.
Mire usted, muy bien.
Me lo imagino con una peluca mota, onda negro rada, dice. Todo esto, Leticia de Aedo.
Nos escribe Ariel desde Casa de la Selva, Girona. Dice, me gusta cuando el negro dice, qué hermosa palabra, ¿eh? Cuando en algún informe salen palabras como rellano o fregadero. Él dice, a mí me gusta la palabra hortera, que es una forma coloquial para definir a alguien vulgar, ordinario o de mal gusto. A veces me preguntan cómo definiríamos a una hortera en Argentina, pero no encuentro la palabra exacta.
Bueno,
dice este amigo que es Ariel desde Girona.
Está buena la palabra, sí.
Buenos días, me llamo Lino, tengo 9 años. ¿Qué tal, Lino?
Hola,
¿cómo
Lino?
Está?
Muy bien.
Encantado de saludarlo. Soy niño.
Bueno, sí, señor.
Bien, 9
sí.
años es la profesión sí. más indicada. Vivo en El Bolsón, Río Negro. En mi casa se escucha el programa todos los días. ¿Por qué se llama La Venganza Será Terrible? No hay ninguna razón, no. Querido Lino. Simplemente... una comodidad. Le ponemos la venganza, será terrible, y ya está, dijo alguien. Y por pereza nos quedamos todo este tiempo con ese título. ¿Qué más?
No tengo ningún mensaje más.
Si le parece, siga usted.
El último. No,
bueno,
en algún momento se comentaba que el nombre del programa venía de un libro...
Pero... No, de una dedicatoria sí. viene en realidad, sí. que yo le hice... A alguien que ya me había dedicado su libro.
Ah, algo así, sí, sí.
Entonces él me dio su libro, yo le di el mío, y en la dedicatoria del mío decía, usted me dio su libro, yo aquí sí. le entrego el mío, la venganza ha sido terrible.
Está claro, claro. Sí, sí, sí.
Barton, soy Martín de Lugano.
Hola.
Estoy con mi pareja y otra pareja que conozco hace poco. ¿Las mentes desconfían todo de todos? Sí, claro.
Sí.
Sí. El cerebro humano está preparado para desconfiar, para engañar y fundamentalmente para ser engañado.
Los escucho por Spotify cuando puedo y me dejan. Dice, quisiera saber cuándo van a venir a Mar del Plata. La última vez que los vi fue en el año 2011. Cuando hablaron de los trencitos de la alegría, qué sé yo, fue hace
no,
dos,
pero
12
fuimos,
años.
Fuimos muchas
fuimos
veces más.
También. Bueno,
sí.
Él fue la última. Dice, me divierten enculturándome.
Último mensaje.
Abrazo fraterno, Ramiro Schmal, que es de Olavarría, pero vive en Mar del Plata.
Buenas noches a los tres. Querido Alejandro, hace muchos años lo escuché contar que para agasajar a sus invitados hacía los huevos rellenos personalizados con la cara de cada comensal.
Sí. ¿Quién se comió mi huevo?
Y que los de bigote y anteojos eran los más...
Era más fácil.
Los más fáciles.
Claro, imagínense.
No se imagina cómo marcó mi vida para siempre. Sus palabras bueno, son un
espero
lujo.
Que no sea para tanto.
Bueno, sí. Por otra parte, usted aceptó ser mi novio. Y todavía estoy esperando la media medalla. Esto lo dice Fernanda...
Dame la media medalla.
Sí. Fernanda de la Plata.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, creo que tenemos que hacer una pausa.
Muy bien.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden contactar en lavenganzaseraterrible.com, nuestro sitio en internet. Allí hay acceso directo al Spotify, a YouTube. Todo eso es gratis, ¿eh? Porque hay gente que cree que hay que pagar el Spotify. Pueden sacar entradas, pueden comprar libros de Dolina, ¿qué más se puede? Mandar mensajes al WhatsApp.
Sí, señor.
Todo en el mismo sitio, lavenganzaseraterrible.com.
Allí se van a enterar de nuestra función en Merlo el día sábado, que es importante memorizarla porque es a un horario no habitual.
19:30.
19:30.
Sí, señor.
En Merlo, ahí donde estamos siempre.
Y dato importante, es en la Feria del Libro y es gratis.
Gratis.
Es gratarona, gratis. Sí, señor. Tenemos aquí un catálogo de mujeres hermosas y de deidades hermosas de los mitos clásicos. Pero a lo mejor se me ocurre decir algo acerca de la belleza, la ausencia de belleza y algunas cosas que se piensan en este momento y algunas actitudes que son discriminatorias y otras que no lo son tanto. Hablaremos de mujeres hermosas que han provocado, merced a su hermosura, toda clase de sucesos. Petrarca decía que la belleza operaba milagros, y yo creo que es así. Provoca milagros y también provoca conmociones, desata dramas. A mí me parece, casi para empezar la polémica, que por eso en el teatro es tan necesaria una mujer hermosa. Porque el público enseguida admite todo lo que venga a producirse en virtud de esa
belleza,
hermosura, sí, esa belleza. Puede darse el caso también de que una actriz haga de mujer hermosa y no sea ella misma hermosa. Bueno, es una técnica. Bueno, así trabajaban los tipos del distanciamiento. Por ahí... hacían lo contrario de lo que cabía esperar de un determinado, del aspecto de un determinado personaje, para que la gente no olvidara nunca que estaba en un suceso falso. Y así se distanciaba, decía Brecht, ¿no? Entonces no se identificaba. Y eso buscaba a él como técnica.
Claro.
Buscaba un público distanciado. Pero lo que yo quiero decir es lo siguiente. Estamos todos de acuerdo en que nadie debe ser discriminado por su aspecto físico. Estamos también todos de acuerdo en que hay muchas maneras de ser hermoso. Muchas maneras. Pero yo también estoy de acuerdo en que cada uno tiene derecho a dejarse seducir por el aspecto físico, moral o imaginario de la persona en cuestión. Porque ha venido a suceder que socolor de no discriminar ciertas fealdades, lo que viene a ser discriminado es la belleza misma. Se da como un movimiento contrario. Bueno, no vamos a poner en esta aerolínea mujeres bellas para no discriminar a las que no lo sean tanto. Yo no sé si esa es una actitud sensata. Sensata. Y yo pregunto, lo pregunto porque no estoy seguro. Mire, hace mucho tiempo aquí en este programa, y lo recordé a través de un video que apareció, o de un audio que apareció por ahí, recordando aquel momento. una chica de la farándula dijo que ella nunca saldría con un gordo.
Sí.
Refiriéndose concretamente al querido Nicanor González del Solar. Uh-huh. Y yo me acuerdo que me causó eso una gran indignación. Porque lo que está mal es decirlo, hacerlo público, establecerlo, declararlo como si fuera una declaración de principios. Y tiene un trasfondo fuertemente fascista, porque el fascismo consiste justamente en despreciar a una persona, no tanto por lo que es, sino por el grupo al cual pertenece. Entonces ya, para esta chica, cualquier persona gorda, sin pensar que podría ser bellísima,
sí,
está para ella fuera de lugar. Ella tiene todo el derecho a no salir nunca con una persona de esas características. Lo que no puede hacer es decirlo. Lo que no puede hacer es decirlo. Porque al decirlo, ahí sí estás discriminando y estás ofendiendo. Yo llamaría la atención también sobre otras ofensas que se hacen en estos tiempos en forma muy gratuita. Por ejemplo, la discriminación etaira.
Sí, señor.
Que las personas mayores son discriminadas y son motivo de escarnio, de burla, de lo que sea. Bueno, no. Y la otra cosa es creer que ser una mujer hermosa es de algún modo una discriminación tácita de las que no lo son tanto o de las que acreditan otro tipo de méritos. Yo estoy fuertemente indignado por eso. Porque, ¿qué pasa? ¿No le podemos dar el principal papel a una mujer de excepcional belleza solo para no malquistarnos con las que no tienen esa belleza? ¿Por qué no, entonces, darle los mejores papeles a malos actores? Ya que si ponemos a los buenos, los mediocres quedarían en evidencia. Atención, la discriminación no es una cosa mala, sino indispensable. Discriminar quiere decir pensar. El desprecio fascistoide, eso está mal. Eso está mal. Pero homenajear a alguien por su belleza o darle un lugar por su inteligencia, eso no es discriminatorio, mejor dicho, lo es. Y no constituye ninguna clase de delito social, ninguna clase de malevolencia por la cual uno debe ser señalado. Así que tengamos un poco más de cuidado con él. No sea cosa que por ser tan cuidadosos nos convirtamos nosotros mismos en personas fascistoides, con la discriminación, con la cancelación en la punta de los dedos. Hoy ahí iba a hablar, y quizás estoy hablando, de la belleza en Grecia. Ahí nuestro amigo Burkhardt cuenta en sus libros, quizá la más extensa historia de Grecia que se ha escrito, que en los mitos griegos es reiterada la pasión que produce la contemplación de una muchacha hermosa, y que esa pasión muchas veces llevaba al rapto, a la apropiación ilegítima, a la violencia, etc. Y la belleza era deseada en Grecia, hasta tal punto que era perfectamente lícito pedir a los dioses la concesión de buenos rasgos. Le pedían a los dioses no prosperidad, fortuna o acertar la quiniela, sino belleza. Claro, estos tipos sí que eran crueles, porque a quienes no acreditaban esa belleza, la belleza oficial, más oficial que en Grecia nunca fue la belleza, tanto es así que estaba medida.
¿Ah, sí?
Recuérdese la proporción áurea. Bueno, entonces, a quienes no cumplían con esas proporciones, a veces llevaban a las chicas y las colocaban delante de la estatua de Helena, el templo de Helena, la mujer más bella que había existido, y le imploraban que la niña fuera liberada de sus rasgos irregulares. Mirá vos. Dice, oh, dioses del Olimpo, haced que mi pequeña hija Ariadna adquiera los rasgos mismos de Helena y desande el camino de Lorenzo que ha tomado ya desde pequeña. Agregaban estos tipos eran terribles, ¿no? Las personas hermosas muchas veces en Grecia eran después de muertas objeto de veneración, como si se tratara de semidioses. Y la misma belleza de una persona hacía suponer a sus enemigos que se trataba de un semidios y que matarlo merecía castigo. A veces dejaban vivir a un guerrero porque veían en su belleza algo sobrehumano. Cuando el caudillo persa Masistio, que había muerto en la primera batalla de Platea, en las guerras médicas, ¿no?, fue llevado en procesión por los griegos a través del campamento, todos querían verlo a causa de su hermosura. Porque los griegos tampoco pecaban de parcialidad nacional en la veneración de lo bello. Y para los hijos que se destinaban a la sucesión en el mando, se deseaba ante todo un aspecto físico correspondiente. Así que estaríamos embromados nosotros en aquel momento. Y se creía, aquí ya sí, vas a saber por qué, que la belleza estaba en relación con la nobleza del alma. Pero puede ser algo, que algo de eso hay. No la belleza, pero sí, muchas veces, una inteligencia, un espíritu, de algún modo se encarna en una expresión, no digo en una belleza, pero sí en una expresión. Bueno, acá hemos dicho muchas veces, ¿no?, que un tipo después de los 20 años es responsable de su cara. Y yo voy a contar una o dos historietas de personas muy bellas. Aristóteles habló, escribió un libro, creo, La Fisionómica, que ahí establece unos cánones y después habla de una belleza doble que se adquiere después, está muy bien esto, una belleza adquirida. Bueno, pero vamos a contar algunos episodios de chicas demasiado lindas. Vamos a ver qué pasó primero con Marpesa. Mirá vos. Idas era un señor, Idas, según la Ilíada. Era el más fuerte y osado de los hombres. Se había enamorado, este Idas, el más fuerte y osado de los hombres, que además era lindo, imagínense, de la bellísima Marpesa, no Marquesa.
Marpesa, con P.
Idas no quiso ni siquiera cortejarla, porque aquellos tipos eran medio bravos, ¿no? Consideraban el cortejo como un riesgo. Dice, mirá si me dice que no. Entonces, redondamente la raptó para poder unírsela.
Unírsele.
Perdón, sí. Discúlpeme. Bueno, un día la vio y la subió a la fuerza a un carro alado que le había regalado Posidón. Esos son carros.
¿Para qué tiene ruedas si es alado?
Claro, si es alado.
Es raro, ¿no?
El tipo en el carro con alas la raptó, picaneó al buey delantero y allá salió la carreta volando. Ahora bien, el papá de Marpesa, el señor Eveno, quiso perseguirlo. Pero le pasó lo que le pasa a todos los que persiguen carros alados. Se mató.
Claro.
Imagínense. Sí, claro. ¿Cómo va a ir uno detrás de un carro que vuela? Y bueno, finalmente Ida regresó tranquilo a su patria, se casó con Marpesa y allí encontró un inconveniente que no esperaba. Apolo, el dios Apolo, vio a la muchacha y también se enamoró de ella. ¡Epa! Difícil guardar prenda que otros codicean, ¿no? Uh-huh. Pero si el que la codicia es el dios Apolo, ahí estamos arreglados.
Y sí, listo.
Si la quiso arrobar al chico este Aidas, pues para eso era Dios. Dijo, yo soy el dios Apolo, ¿o qué soy? Un poligrillo. Aidas se defendió y lo desafió a Apolo, al dios Apolo, a luchar. Dice, ¿qué tanto ni qué tanto? A ver, peleé si es hombre. Pero en ese momento apareció Zeus, el príncipe del Olimpo, e intervino para separar a los dos contendientes. Y con toda probidad resolvió que Marpesa eligiera al que quisiese. Dijo, no, no se peleen, muchachos, acá no es cuestión de pelea. Consulten a la dama y dejemos que se quede con el que le guste más. Sea el dios Apolo o este muchacho Aidas. Y ella, que luego del rapto había sido bien tratada por idas y venidas, ¿no?, lo eligió a él y no al dios. Y Apolo se quedó ahí masticando su veneno.
¿No se vengó?
No. Es raro, ¿eh?
Sí.
Es raro. Se quedó ahí y ahí termina la historia. Es una historia bastante cruel. Sí. En el medio el pobre viejo Eveno, que era el papá, eso no lo pensó Marpesa.
No.
Crepó.
Sí, sí.
Ahí mismo, corriendo el carro al lado de Aidas. Pero bueno, esas son las cosas. Voy a contar, o voy a glosar, algunas de las amantes de Zeus, que era un tipo al que muchos ómnibus lo dejaban en las inmediaciones. Se enamoró, por ejemplo, de una dama que se llamaba Europa.
Mira, este.
Lindo nombre para, sí, una, para una dama uruguaya.
Sí, sí, sí.
Europa González.
Sí.
Qué grande, ¿no? Bueno, se transformó en un toro blanco y se mezcló con las reses que tenía el padre de esta muchacha, Europa. Mientras Europa y su séquito recogían flores cerca de la playa, ¡ay!, ella vio al toro, acarició sus costados y al notar que era manso, se montó en él.
Bueno, bueno.
Zeus aprovechó esa oportunidad. Corrió al mar y nadó hasta la isla de Creta. Por algo era el príncipe de los dioses.
Sí, sí.
Llevando a Europa en el lomo. Ya en Creta, Zeus reveló su auténtica identidad. No hay que confundir esto. Cuando un dios se convierte
en un animal,
en carnero, o como en el caso de Zeus, también en cisne, para amar a una dama, antes de hacerlo, vuelve a tomar la propia forma de un dios, que es un hombre hermoso y joven. Es así. Bueno, reveló su auténtica identidad. Mire, le dijo, aquí donde me ve, no soy un toro, sino que, ¡pum!, soy Zeus, el príncipe de los dioses. Y le dio como regalo un collar hecho por Hefesto y otros tres regalos. Le regaló a Talos, que era un autómata de bronce, que entre paréntesis tenía la misión de guardar las costas de Creta, Talos. Andaba, era un autómata y andaba viendo a ver que no se escapara nadie y que no invadiera a nadie.
Está bien.
Y si veía alguno medio sospechoso, lo abrazaba. Y lo abrazaba. Lo abrazaba con Z, y como sus brazos estaban calientes, lo hacía
lo abrazaba
morir
con ese
quemado, efectivamente. También le regaló Zeus a Europa un perro, Lélape, un perro que nunca soltaba su presa, y una jabalina que nunca fallaba.
Ah, qué bueno.
Más tarde, Zeus recreó la forma del toro blanco en las estrellas, que hoy se conocen como la constelación de Tauro. Algunas leyendas cuentan de ese toro que es el mismo que se topó con Heracles y que es también el mismo toro que engendró al Minotauro. La verdad es que quien ha visto un toro,
sí,
los ha visto a todos. Después de llegar a Creta, Europa tuvo tres hijos engendrados por Zeus: Minos, Radamantis y Sarpedón.
Mire usted.
Que casualmente forman parte de la Corte Suprema del Infierno. Me refiero a los mitos griegos.
Sí.
Hablemos finalmente de Teófane, que era una chica también muy hermosa, hija del rey de Tracia, Bisalte se llamaba. Todos los nobles la pretendían y la cortejaban. Imagínense, ¿no? Si estuviéramos en un teatro, sí, haría había yo que el papel de nobles lo hiciera el público.
Sí, sí.
Mirá que se
desayunó.
Me mordieron la lengua los ratones. El dios Posidón, Neptuno para los amigos, se enamoró de ella, de esta chica Teófane. Y para sacarla de un lugar donde había una disputa, todos los nobles querían levantársela, para sacarla de allí, de ese foro donde él no quería participar, recurrió a las artes mágicas, digamos, para no ensuciarse las manos compitiendo con Gilastros. La transportó a la isla de Crumisa. Pasó algún tiempo y los pretendientes se enteraron de que esta chica Teófane estaba en la isla de Crumisa y salieron a buscarla. O sea, rumor de nobles yendo hacia Crumisa. Posidón, para engañarlos, cuando se enteró que venían, ahí vienen los pretendientes, dijo alguno. Entonces transformó a la joven en una bellísima oveja.
Por favor.
El detalle de bellísima.
Sí, está de más.
Está un poco de más. Creo que es un agregado hecho en Carlos Casares.
Sí, sí, alguien que.
Y el mismo Posidón, se transformó en carnero.
Lindo, por lo menos.
Para darle color al guiso. Y también, ya que estaba. Todos los habitantes de la isla de Crumisa fueron transformados en ovejas, ya sea para no estar tan solos, qué sé yo, pero también para desorientar a los pretendientes. Imagínense, uno integra un grupo de pretendientes que va a buscar una mina y todo lo que encuentra son ovejas. Bueno, algunos quisieron comerse algunas ovejas. Y también fueron metamorfoseados por el dios. Y así, en figura de carnero, sin recuperar su aspecto habitual, según dice aquí, Posidón se unió a Teófane y le dio un hijo. Y este hijo fue nada menos que el vellocino de oro, el carnero del vellón de oro, ¿no? Que nació de estos amores lanudos del dios Posidón convertido en carnero y de esta chica Teófane convertida en oveja, disculpen. ¿No? Ahora, no se entiende muy bien, porque si él se había enamorado de la belleza de ella, bueno, se entiende que quería disfrutar de esa belleza y no de otra cosa.
Claro.
Una cosa es unirse a Teófane y otra cosa es unirse a Teófane bajo la forma de una oveja. Yo no sé si lo haría.
Bueno, pero, pero usted ya está.
Hágase
carnero.
La siguiente experiencia. Enamórese usted de una dama, la más bella.
Sí.
Sí, ya está, fenómeno. Ahora mañana aparezco yo y le digo, mire, Barton, como tengo mucho poder y soy uno de los dioses del Olimpo, le voy a ceder a esta chica de la cual usted se ha enamorado, pero eso sí, bajo la forma de una oveja.
Claro,
¿y usted
bueno.
qué hace? ¿La lleva al cine?
Sí.
No, al señor, sale corriendo.
Pero si usted es carnero ya, es
usted
otra
cosa.
Usted
se transforma
bueno,
en carnero.
Bueno, eso es lo que le puede decir el dios. Claro. Si quiere, lo transforma en carnero.
Exacto, sí, y ahí están de acuerdo.
Bueno, uno se mira al espejo, está un poco gordo, y ya la libido mengua. Sí. Calcule si se mira al espejo y descubre un carnero allí. Y quiere decir algo y dice, ¡me! O sea, bueno, sea como fuere, se unieron. Allí nació el carnero que después fue llevado a la Cólquide. Y tras cuyo velión de oro marcharon los argonautas en la nave Argos, comandada por Jasón. Y no por Jason, como dicen en las películas de Hollywood. Bueno, hermosa historia.
Sí, ¿no? Sí, señor.
Varias historias.
Varias historias y algún pequeño pensamiento acerca de cierta tendencia a maltratar a las muchachas porque son demasiado lindas. Vamos a dedicar esto a todas las muchachas lindas que hay en el mundo, o sea, a todas las muchachas.
Muy bien.
Escucharemos, yo diría, para demostrar lo que se hace por una mujer hermosa, una rumba que en realidad es una habanera, yo creo, que canta Gardel y que se llama Por tus ojos negros.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, por tus ojos negros. Continuamos en La venganza será terrible. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Se me pegó una canción en la cabeza.
Esto sí, pues suele pasar. Porque hay canciones que las ponen en la radio todo el día y ya se le pega.
Ese es el origen de la idea de Richard Dawkins acerca de los memes.
Sí.
El origen está, él empezó a pensar en eso debido a las canciones que usurpaban su atención y que él no se las podía sacar de la cabeza. ¿No?
Y que quedan ahí en el inconsciente.
Sí, claro.
Y van solas, ¿no? Tienes un concepto medio biológico.
Acá dice, ¿no? Estas canciones pegadizas pueden ser agradables y relajantes o toda una pesadilla. Y aquí unos consejos sobre cómo sacarte esa canción de la cabeza. Primer consejo. Escucha la canción completa. La mayoría de las canciones pegadizas, en realidad, son partes de una canción.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, el coro o incluso solo un par de versos. El cerebro podría estar reproduciéndolo una y otra vez porque no sabe qué sigue. Así que conviene escuchar la canción de principio a fin. La mala noticia es que algunas canciones son así.
De principio, principio a fin.
Sí, 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 sí.
Oh, 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 oh. Vamos a la playa. Oh, 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 oh. Vamos a la playa. Oh, 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 oh.
Si no tiene una parte B o una introducción que... amor, vamos a la playa y te daré
la malla.
Entonces, amor, vamos a la playa y veremos
la toalla.
Lo que haya. Amor, te voy a comprar. Y así, bueno, no.
Y después el estribillo.
Tarará, larará,
vamos a la playa. Oh, 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 vamos a la playa.
No, no, no tiene eso.
No,
no.
Por suerte, ¿no?
Ahora la gente que está escuchando no se va a sacar de encima, vamos a la
playa. No, sí, no. Se va a quedar.
Después, busca la letra. No recordar la letra o no tenerla clara puede también frustrar al cerebro. Busca la letra en internet. La voy a buscar. Y me bueno, dice.
¿Qué dice?
Vamos a la playa.
Sí.
Oh, oh, oh. Bueno, cántala en voz alta o en silencio para ayudar a tu cerebro a procesar la canción. Después toca la canción...
¿En dónde? ¿Un instrumento musical?
En un instrumento.
No, bueno, pero escúcheme, pero todo esto no hace fijarla más todavía.
Claro, no la fija más, sí, porque le queda parece, todo.
Claro, cada vez
si la conoce. Si tocas algún instrumento, trata de tocar la canción. Experimentar con la música y descubrir cómo tocar la canción es la respuesta para muchos músicos. Se toca así... Sí.
Sí.
Sí. Sí. Ay.
Por favor.
Me dolió.
Prueba diferentes giros y variaciones para reemplazar el ciclo repetitivo.
A ver.
Eso podría ser.
A ver.
Sí. Porque además es al revés eso, parece que
sí, sí.
En vez de distraerlo, se le mete en cualquier claro, claro, cosa
sí,
que
sí,
haga.
Sí, sí. Es sí. Imposible. Acá en este momento, varias sí. De las personas que trabajan con nosotros se han tirado al río.
Sí.
Usa técnicas de visualización para sacártela de la cabeza de una vez por todas. Me estoy bueno. Refiriendo a... Vamos a la
sí, 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 sí.
Visualiza una espada.
Ah, mire usted.
O un objeto afilado dentro de tu cabeza, separando el vínculo entre tu mente y la canción.
Ah, como cortándola al medio.
Imagina un tocadiscos con el mayor sí. Detalle posible. Mira atentamente el movimiento de la púa por el surco
sí.
Mientras la canción se reproduce. Levanta la aguja y escucha el silencio repentino.
A ver, ahí está el disco.
No, sí, no dio no, resultado.
No, es que la vuelvo a escuchar.
Mastica chicle.
¿Y qué?
Para muchos el chicle interfiere con la capacidad de escuchar música en la cabeza. Sí. Por ejemplo, en el Teatro Colón está sí. Prohibido masticar chicle.
Pero ¿quién sabe que usted está masticando chicle? ¿No? ¿Quién sabe?
Lo mira el acomodador.
Lo ve.
El acomodador
si está masticando algo,
sí.
Ya es malo.
Bueno, sí, pero no.
El chicle no es lo peor que usted puede masticar.
No, no.
Mucho peor sería un sándwich milanés.
Sí, o un turrón que hace ruido.
Pasa bueno. El acomodador con la linterna, va mirando a cada sí, uno.
Pero por señor.
Favor, pasa con, un, sí. Con una bolsa de plástico y dice, por favor, el chicle.
No, por favor, señor.
Dice, distráete con una actividad verbal tranquila. Si la canción te causa ansiedad o si te preocupa no poder controlarla, a continuación te damos unas opciones que ocupan los centros del habla y la audición del cerebro.
Bueno.
Por ejemplo, recitar algo o leer en voz alta. Por claro. Ejemplo...
Claro, algo que...
Puede una gota de lodo sobre un diamante caer. Puede también de este modo su fulgor oscurecer. Pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno, el valor que lo hace bueno no perderá ni un instante. ha de ser siempre diamante por más que lo manche el cielo.
¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, oh!
No funciona nada, ¿eh?
También se puede conversar, meditar, rezar.
Rezar, sí, bueno, sí, pedirle a la
leer divinidad. Un libro, mirar televisión, canta una canción menos conocida.
Pero se le pega igual la otra. Claro.
En la playa de Miami fue donde la conocí.
Bien.
Vamos a la playa, oh, 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 oh. Vamos a la playa.
No hay manera, no hay manera. Empieza con una canción que tenga menos probabilidades de quedarse pegada en tu cabeza. Evita las canciones pegadizas y mejor busca algo que solo hayas escuchado una o dos veces. Ah, cuanto más difícil sea cantar, menos probable será que se te pegue. A ver.
A ver,
bueno, sí, pero es raro
si
eso.
Va a funcionar, ¿eh?
Sí, claro. Es
linda,
no es pegadiza.
Igual le digo que tengo la otra canción en la cabeza.
Sí.
Sí.
Oh, 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 oh. Vamos a la playa.
No está dando resultado.
No
está dando ningún resultado. Finalmente, creo que llegó la hora de sacar la artillería pesada.
A ver,
al
bueno.
Fin.
Esta cura muchas veces se queda pegada en la cabeza también. Pero en el mejor de los casos, si sucede, será más agradable. Canciones de cuna, canciones con coros repetitivos y de misa. Es decir, cambiar esa por otra.
Por otra.
Por otra, sí. Más compleja. Pero ya me dijo eso.
Sí, sí, no.
Y no
funcionó,
dio resultado. No. Entonces, no. Resuelve programas de matemáticas. A veces se puede quebrar el dominio de una canción con asuntos que requieran toda tu atención. Trata de dividir 8.208 sobre 17. O multiplicar 2 por 2 por 2 por 2. Bueno.
A ver.
Efectivamente.
2 por 2 por 2 por 2, 8.
No, espera. 2
por 2, 4.
4
por 2, 8.
8.
Por 2, 16.
Sí.
Sí.
Vamos a la playa. Oh, oh,
16.
Oh, oh, oh. Vamos a la playa. Oh, 16.
Señores, lamentablemente vamos a tener que interrumpir esta transmisión, aunque sea por un rato.
Socorro. Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganse. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Muy buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
Buenas noches, Barton.
¿Cómo le va?
Bien, muy bien. ¿Usted?
Bueno, bien, bien. ¿Quiere que charlemos un rato? Pero no nos va a
quedar. No, si
bien.
Quiere usted charlar, charlamos.
Charlamos después.
Pero hay algunos pedidos ahí.
Hay pedidos.
Muchos pedidos, me parece, para hoy. Demasiados, ¿eh? No sé si nos va a alcanzar el tiempo.
Vamos a ver los que entran. Aquí al maestro le piden temblando.
Bueno.
Ahí, qué miedo.
Estaba la tarde que la vi en la puerta de su rancho acomodando, y aunque guapo pa' todo me sentía, le quise hablar y me quedé temblando. Estaba como nunca le había visto, vestido livianito de zaraza, con el pelo volcado sobre los hombros. Era una virgen que encontré en la casa. Ni ella ni yo, ninguno dijo nada. Con sus ojazos me siguió quemando. Dejó la escoba que tenía en la mano. Me quiso hablar y se quedó temblando. Y era el encanto del amor primero, amor nacido en esa edad temprana, como esas flores rústicas del campo, crecen de la noche a la mañana.
+1 6 5 8 5 5 5 8 0 es el WhatsApp a donde dejan los pedidos ahí por escrito o ingresan directamente en lavenganzaseraterrible.com y van a encontrar los links pertinentes para cada asunto,
¿verdad? Bueno, qué bien.
Can't Buy Me Love le piden
qué
a
bien.
Moreira.
De los Beatles.
De los Beatles, sí.
Esta con el trío no la hicieron nunca.
Nunca la hicimos.
¿Se la sabe o quiere ir a ensayar a algún lado y después viene?
No,
bueno,
no.
Voy y vengo claro. Velozmente, ya fui.
Ya está. Todo rapidito.
Bueno, de Paul McCartney.
Can't buy me love, love. Can't buy me love. Buy you diamond ring, my friend, if it makes you feel alright. And if you get a thing, my friend, if it makes you feel alright. Money, money can't buy me love. I give my God a lot to give. Well, I say you love me too. I may not have a lot to give, but I got like it to you. Cause I don't care too much for money. Money can't buy me love. Buy me love. Everybody tell me so. Can buy me love. Satisfied. Tell me that you want for a diamond ring. For money just can't buy. Cause I don't care too much for money. Money can't buy me love. Buy me love. Love can't buy me love.
Gracias, señora. Bueno,
usted que dijo del trío, mañana va a estar el trío.
Sí, claro.
Sí, claro.
En el Teatro Regina.
Exactamente.
Muy bien.
El picnic de la primavera, ya lo venimos diciendo. Sí. Mañana se. ¿Con lluvia o sin
complicadito
lluvia?
El clima, pero bueno.
Sí, hay que llevar
está
algo.
Como siempre.
Sí.
Como siempre en primavera.
Hay que llevar, veo que se divide, los que llevan dulce y los que llevan salado.
Sí.
No
sí.
Me diga, nunca vi eso.
Sí, hay que organizarse. Al picnic.
A la comida.
Porque si no,
la comida.
¿Llevan todos dulce o todos salado?
No, antes yo creo que se hacía la discriminación por comida y bebida.
También.
También.
Las damas llevaban la comida.
Qué piola, claro. Y los varones.
Y los varones llevaban un agua mineral.
Que la comprabas yendo de paso.
Bueno, pero lo que pasa es que antiguamente se consideraba que los varones no cocinaban. Eran otras épocas.
Eran
bueno,
otras épocas.
Pero un sándwich podían hacer.
Sí, es verdad, tiene razón. Sí.
Bueno, pero ahora también es dulce y salado. Cada vez las divisiones son mayores.
También puede ser carne y verdura.
Claro, puede ser.
Sí. Puede ser rico y asqueroso.
Sí, sí.
Lo amargo y lo ácido quedan desplazados.
Ha sido un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Quedan desplazados.
¿Y lo agridulce?
Del picnic.
Un foforito, por ejemplo.
Claro, un foforito. Alguien que lleva eso.
Claro, bueno, lo amargo ha quedado fuera.
Sí. Ha quedado fuera. Sí.
Bueno.
Igual llevar un picnic, dice, usted levanta la mano y dice, yo llevo algo amargo.
Claro, sí, ya sé, dice.
Sí.
Siempre el mismo. Bueno, llegó el momento de la música del Brasil.
¡Oh, música do Brasil!
Sí, señor, porque le piden samba de una nota sola. Esta samba... De la samba de Brasil, ¿no? De la samba.
Samba con ese.
Samba
claro.
Con ese. Va a tocar guitarra bien. Con las manos.
Violão, violão.
La violão con las manos.
La violão.
Bueno, bien, nos va a acompañar con una percusión. Una
percusión, pandeiro. Thank you.
Bueno, y ahora sí, doy la bienvenida a Gillespie nuevamente.
Muy bien, perfecto.
Buenas noches. Porque acá piden Tenderly.
Uno de los temas preferidos.
Temperley.
Tenderly.
¿Cuál te recuerdo?
¿Tiene la trompeta bien temperada?
Sí, señor, está afinadísima. Bien. Desde la tarde.
Bueno, vamos entonces.
Vamos.
Vamos, amigas, amigos, mañana en el Regina, ¿eh? Los esperamos allí a las 8:30 de la noche en Santa Fe 1235, Santa Fe y Libertad prácticamente. Nos vamos.
Al ritmo de pancusero, ese que me hace vacilar.
Adiós, maestro.
Al ritmo del pan dulce.